Villa y a las 9 de la noche, Español Lugores. Llegamos a las 2 de la tarde. Ecuador, de Directo Marca. Enseguida continuamos.
Radio Marca, el deporte que se vive.
Radio Marca.
Concéntrate. Piensa en el aire que respiras, en los árboles que se mueven, en el sol frente a tus ojos y en la sensación de libertad que recorre tu cuerpo mientras pisas el césped recién regado. Algo así es el golf. En Radio Marca te contamos el resto. Bajo par con Guillermo Salmerón. El golf en Radio Marca.
Construí una amistad, dos, 14 amistades. Construí un kilómetro más, un largo más, una caída más. Construí un por qué no. Construí un porque sí. Construye lo que quieras, pero construye. Porque cuantas más cosas construyas en tu vida, menos espacio dejarás a las drogas.
Atenazón es el programa más madrugador de la radio del deporte. Todos los sábados y domingos te acompañamos de 6 a 7 de la mañana en tus salidas de caza, pesca o al campo de tiro. En Atenazón no hay periodo de veda. Caza, pesca, naturaleza y tiro deportivo en estado puro.
Y arrancamos de nuevo con el resultado del campeonato.
Su picadura no es normalmente
en Radio
mortal.
Marca con Leonardo de la Fuente y Dulce María Rojo.
No me moleste el mojito, vuélate para allá.
¿Te has perdido la tertulia de la mañana de A Diario? ¿O tu programa temático favorito de Radio Marca? No te preocupes, porque no hay nada más fácil que escucharlo donde y cuando quieras en nuestros podcasts. Y los puedes encontrar en radiomarca.com, en la app de Radio Marca, en iVoox y en iTunes. Ya lo sabes, si te pierdes tus favoritos de Radio Marca en directo, escúchanos en podcast en la radio del deporte.
En Radio Marca, Directo Marca, Rafa Sauquillo.
Las 2 y 2 minutos, 1 y 2 en Canarias. Bienvenido, bienvenida. Si te acabas de incorporar a la sintonía del deporte, está Raquel Valero tocándonos los botones, tocándolos bien en la parte técnica y Anela Clavo. Y Indica Santa María en la producción. Sí, este programa es Directo Marca, en Radio Marca, hasta las 3 de la tarde. Con la resaca de un partido donde quizá ha nacido una estrella. Ese set tenístico, ese 6-0 del Real Madrid Galatasaray anoche en la cuarta jornada de la fase grupos de la Champions, que ha tenido... A Rodrigo, tuvo al brasileño como gran protagonista, tiene unos números de ensueño, firmó anoche su primer hat-trick en solo 6 partidos que lleva con el primer equipo blanco. Rodrigo ilumina el Bernabéu, es el titular de portada en el diario deportivo líder en Marca. La otra cara de la moneda, pues la derrota del Atlético de Madrid, que reaccionó tarde en Leverkusen. Morata cortó distancias y tuvo el empate en el último minuto, pero hubo poco brillo en un partido áspero. 2-1 derrota de los colchoneros y a pensar por qué o a buscar la solución o la clave con la cual arreglar esa irregularidad del equipo del Cholo Simeone. Enseguida vamos a comentar la resaca de estos dos partidos y lo que tenemos por delante hoy, Europa League, es decir, mucha tela que cortar con estos compañeros. Repito, me hace especial ilusión que se estrene un amigo en este corrillo periodístico.
Hoy, en El Corrillo, Melchor Miralles, Javi Iglesias y Manu Martín.
Y vosotros os estrenáis todos los días en este programa porque os agradezco vuestra interactividad enviando notas de audio al 628-26-90-92. Si alguno todavía no se ha estrenado en esto de enviarnos notas de voz al grupo WhatsApp de Radio Marca, siempre hay una primera vez. Hacedlo, hombre, que es gratis, de lo poco gratis que queda en esta vida. Primera tanda de mensajes en ese grupo WhatsApp de Radio Marca, 628-26-90-92.
Hola, buenos días, Radio Marca. Rodrigo, un jugadorazo. Un jugador de arriba abajo. pero no vamos a darle mucha bola, que Zidane le quita. Buenos días.
Buenos días, Auki. Oyendo hablar a Tebas y al presidente de la federación, da la impresión que los derechos laborales de las chicas, de las futbolistas, les importa un pimiento. Lo único que les importa es el pastel televisivo. O sea que ahí va a haber muchísimas ganancias porque, según dice, no, nosotros ponemos la diferencia de dinero, claro, porque vas a trincar muchísimo más. Gracias.
Hola, Radio Marca, buenos días. Desde aquí, de la Ribera de Manzanares. Ahí como está mi Calderón, madre, cada día peor. Que con el Cholo a muerte, con el club a muerte, hemos estado en peores situaciones. Hemos estado en segunda 2 años. Nos han robado 2 Champions. Pero hay que confiar en este equipo y, por supuesto, en el maestro Simeone. No queremos que vuelva Manzano, por favor. Buenas, buenos días.
Hay para todo, ¿eh? Hay opiniones para todos los gustos. Seguid enviando la vuestra. Cada uno tiene su opinión, como cada uno tiene su trasero, así que compartirlo, no el trasero, sino vuestra forma de entender el mundo del fútbol y la actualidad deportiva. 628-26-90-92. Enviarnos notas de audio al grupo WhatsApp de Radio Marca. Os recuerdo que mañana se alza el telón de una nueva jornada de Liga y hay que cambiar rápidamente el chip europeo porque mañana arranca la jornada 13 de la Liga Santander con un, esperemos que, gran partido en Leganés en el estadio del colíder junto con Barça y Real Madrid en el estadio de la Real Sociedad. Así que, Javi Carrasco, a ver cómo es el estreno de Javier Aguirre en ese banquillo pepinero. El desplazamiento para empezar es complicado, ¿eh? Ante un equipo que está muy pero que muy fuerte, sorprendiendo a propios y extraños, la Real Sociedad de un Martin Odegaard, al que antes hemos escuchado porque ha concedido una entrevista a Directo Marca San Sebastián, a Radio Marca Donosti. Carrasco, buenas tardes.
¿Qué tal, Rafa? Muy buenas. El Leganés se agarra al efecto Aguirre para buscar la reacción. Muy necesitados de puntos, viajan esta tarde los pepineros a San Sebastián y con su tercer técnico de la temporada en el banquillo. Con solamente 5 entrenamientos al frente del equipo, no parece que Aguirre vaya a revolucionar el 11, pero sí la actitud y competitividad que quiere que aumente en su equipo. El mexicano seguirá sin poder contar con los lesionados Mar Navarro, Alexander Szymanowski y Rubén Pérez, y para este encuentro se suman Jonathan Silva al cumplir un encuentro de sanción. En el lado positivo está un exrealista como Kevin Rodríguez, que cubrirá el lugar de Silva y podrá jugar ya que la Real Sociedad no incluyó la cláusula del miedo. Esta será la cuarta ocasión, Rafa, que el Leganés visite Donosti en primera división y hasta ahora el balance es de un empate y 2 derrotas. En su peor momento vamos a ver si mañana puede el Leganés traerse el primer triunfo fuera de casa en el debut de Javier Aguirre.
Ojalá, ahora que no me están escuchando en San Sebastián, ¿no? Que están con la resaca de esa entrevista, gran entrevista a John Cueva a Martin Odegaard, ojalá que el Leganés se empiece a levantar cabeza en el estreno de Javier Aguirre, el Vasco Aguirre, de regreso a la Liga Española en el banquillo pepinero, mañana como visitante en el Real Anoeta. Vamos a escuchar al propio técnico mexicano que ha hablado en rueda de prensa hace unos minutos.
Gracias. Sí, baja, pues no, se nos cayó Rivera, Jonathan Silva por amarilla y por decisión técnica se queda Fede y se queda Sabin, se quedan fuera.
Bueno, pues juegas contra un equipo que tiene los mismos puntos que el primero, bueno, es tercero, pero podría ser primero, la Real Sociedad está en auge, además esta temporada. Te quería preguntar, ¿cómo ves, cómo afrontas este partido contra la Real Sociedad?
Bueno, pues con la misma ilusión de hace 2 días o 3, evidentemente entendemos la problemática del encuentro, sabemos que la Real Sociedad es un equipo que juega bien al fútbol, muy dinámico y que está bien dirigido desde hace tiempo, es una buena escuela siempre ahí, de buenos jugadores, y va a ser complicado, va a ser un partido seguramente que nos va a exigir mucho, muchísimo, sí.
Hola Javier, Alberto Fernández, Onda Cero.
Hola.
Precisamente te pregunto por una de las figuras que más está destacando la Real Sociedad, que sí, es la de Martin Odegaard, el jugador noruego. No sé qué valoración puedes hacer
Creo que no me ha sorprendido porque desde que lo fichó el Madrid nos empezamos a fijar en él, incluso cedido y tal, en su país, claro, y llama la atención por su juventud y su talento, evidentemente. Creo que tiene un problema, un edema óseo ahí que le ha complicado entrenar toda la semana. Me gustaría verlo en el campo porque a los buenos jugadores siempre hay que verlos, pero desde fuera, que no me ha tocado más que verlo por televisión, me parece un jugador muy interesante, un joven con mucho talento y con un gran futuro, sí.
Buenos días, Javier, Carlos Mateos de la agencia EFE.
Hola.
Yo quería preguntarte, en estos primeros días,
¿Quién es ese jugador del equipo que representa lo que tú quieres del Leganés? Que tú lo has visto entrenando, que tú lo has visto jugando por calidad. El que más te ha llamado la atención, el que has dicho, este es con este me voy al fin del mundo.
Buena pregunta, porque efectivamente he detectado cosas, diversos futbolistas, distintas características dentro y fuera del campo. No te la voy a contestar, perdóname, pero en este momento no debo hacerlo. Mi instinto me dice que no debo hacerlo para no herir susceptibilidades. Un equipo que hoy está es muy susceptible a este tipo de cosas, ¿no? Es que este dijo, es que el otro, es que el míster prefiero. Vamos dejándolo así, te prometo que no hago normalmente eso. Te lo diría perfectamente, te lo digo de récord si quieres. Pero sí, bueno, está claro que hay jugadores que la sola llegada de un nuevo míster motiva. Tiene que hacerlo. Entonces, hoy no puedo destacar a nadie porque todos me están dando en 4 días, créemelo, que quizá... Bueno, mira, esto, el chico Basil, el ucraniano, esto lo llevo al banquillo por la baja de Jonathan y está más contento que porque te estaba liquidado de alguna forma, ¿no? Entonces, quiero decirte con esto que me dio todo en estos 4 días. Dijo, ven para acá, no quiero hablar del pasado, el presente es este, vas a estar ahí porque creo que tienes condiciones, por algo te fichó el club y te estás a mi disposición. Pero entonces, sal. Entonces, tú imagínate la ilusión de ese chaval, ¿no? Como la tengo yo y como quisiera contagiársela al resto del plantel.
Buenas, mister, por aquí Rafa Maínez para Hora Blanquiazul. Bueno. Quiero preguntar cómo ha ido la semana. Le preguntábamos en su presentación, era demasiado pronto, con solo 2 entrenamientos. Sí, sí. Ahora que ha pasado casi toda la semana, anímicamente nota que hay que mejoría, sí, hay buen ambiente.
Sí,
hay...
sí, la gente ya se ríe un poquito, ya la gente... Ojo, todo esto hay que irlo fortaleciendo con resultados. Esa es la clave. O sea, aquí podemos mejorar el ambiente, que bueno, no sé si mejorar porque no quiero comparar, pero hay un buen ambiente, eso es cierto. Hay buena disposición del trabajo, hay buena puntualidad, es decir, en forma y en fondo el equipo se ve sano. Vamos para arriba cada día. Pero claro, mañana es la prueba, ¿no? El día de si mañana hay que corroborar, claro, con 4 días no puedes hacer muchos ajustes tácticos o lo que fuere, pero sí puedes dejarte la piel en el campo, eso sí puedes.
Javier Aguirre, en rueda de prensa hace unos minutos, ¿os imagináis que mañana? Dice el dicho, ¿no? Que entrenador nuevo, victoria segura, que mañana gana en Anoeta el Leganés de Javier el Vasco Aguirre. ¿Quién lo sabe, no? ¿Quién lo sabe? 2:12, 1:12 en Canarias. Vámonos hasta Barcelona.
Puente aéreo.
Porque el Barça tiene también su intríngulis. Después de empatar a 0 ante el Slavia de Praga, todos son rumores, todos son comentarios sobre el rendimiento de pesos pesados de esa plantilla, sobre el futuro de Ernesto Valverde y a todo esto, que el fútbol no entiende de rivales ni de circunstancias, el Barcelona lo que hace en esta jornada es jugar ante el Celta de un nuevo entrenador que se hace cargo de otro banquillo de primera, como es Óscar García Junyent, en sustitución de Fran Escriba. El sábado a las 9 de la noche abrocha la jornada sabatina en esta jornada 13 de la Liga Santanderese Barça-Celta. Última hora azulgrana, Carles Escolán, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Día de descanso hoy para la primera plantilla del Barça, que hasta mañana no empezará a trabajar pensando en el Celta de Vigo. Ayer hubo sesión de recuperación y mañana a las 6:30 única sesión preparatoria con la vista puesta en el partido contra el conjunto olívico. Un partido en el que el Barça tendrá la duda de Luis Suárez. Veremos a ver si el charrúa está o no disponible. Y la baja de Jordi Alba, que estará una vez más alrededor de 3 semanas de baja por culpa de una recaída después de volverse a reproducir la lesión en el bíceps femoral de la pierna izquierda. En ese sentido, el conjunto azulgrana trabajará, como decimos, a las 6:30. Antes, a las 5:30 comparecerá el Chingurri Valverde para afrontar este partido ante un Celta de un entrenador que conoce muy bien la casa, como es Óscar García, y que llega al Camp Nou necesitado de puntos.
Pues lo escucharemos, gracias Carles, a ver cómo llega tu voz al partido del sábado, porque estás ahí renqueante, la gripe, esas cosas, ¿no? Los fríos que estamos ahora de repente sufriendo, bueno, es la época. A las 2:14, 1:14 en Canarias, con un poquito de retraso, pero lo formamos ya.
El corrillo.
¿Me vais a hacer un corro patatero?
Nada de eso, Andújar Oliver, va a ser una cosa profesional, una cosa hasta divertida, barra entrañable, porque tenía muchas ganas yo de reencontrarme en las ondas con un viejo amigo, que además está de vuelta y vuelve con fuerza, después de haber estado un poquito malo, pero vuelve, vamos, hecho un toro, Melchor Miralles, bienvenido a Radio Marca, sabes que esta es tu casa. Hola, Melchor, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Rafa? Un placer estar en este templo del periodismo deportivo y en este estudio, Juan Manuel Gonzalo, con todos vosotros.
Después de haber estado pachucho, pero Melchor, hemos vuelto con más fuerza que nunca, ¿no?
Sí, sí, bueno, mucho más fuerte, hay que hacer de la necesidad virtud y después de que me diagnosticaran un cáncer, he conseguido ganar la batalla y aquí estoy en la pelea otra vez a saco.
Y yo lo celebro, como que lo voy a aprovechar, ¿eh? Voy a aprovechar que Melchor vuelve al ruedo, ¿eh? Y de vez en cuando, si él quiere, se va a pasar, está más que invitado por este corrillo periodístico donde intentamos, pues, analizar la actualidad más futbolera, la última hora futbolera. Saludo también a Manu Martín, corresponsal de ESPN. Hola, Manu, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Y bueno, no sé si en estos casos se da la enhorabuena, yo sí se la doy.
Yo creo que sí.
Muchas gracias.
Yo creo que sí. Y Javi Iglesias, ¿todo ok diario? Javi, buenas tardes.
¿Qué tal a todos? Buenas tardes. ¿Todo ok?
Todo ok, ¿no? ¿Todo ok, José Luis?
Todo ok, José Luis.
Pues me alegro también. Bueno, a ver, Melchor Miralles, creo que no se le escapa a nadie que es más blanco que Bernabéu. Y que ayer seguro que disfrutó con ese 6-0 al Galatasaray con la figura de Rodrigo, que ya no es que sea emergente, es que con 18 años, en su sexto partido como futbolista del primer equipo, anotó su primer hat-trick.
Bueno, es una... Rodrigo es una gran ilusión para el madridismo, porque en 6 ratillos, más que en 6 partidos, ha acreditado una solvencia futbolística extraordinaria. Y yo creo que es una aparición comparable a otras apariciones mágicas que hemos vivido en el madridismo. Creo que estamos ante un grandísimo jugador y conviene, como todas las apariciones de chicos jóvenes, no excederse en el elogio, aunque es inevitable. El partido que hizo ayer Rodrigo fue soberano, sin duda ninguna.
Es que yo antes lo comentaba, ¿no? Claro, en la comparativa o en la comparación con Vinicius fue, ¿verdad, Iglesias, Manu? Fue un soplo de aire fresco en un Madrid muy gris la temporada pasada, pero es verdad que el chico no ha deslumbrado por su capacidad goleadora. En cambio, este chaval, haciendo menos ruido, recibiendo menos portadas, que a lo mejor en su día no le hicieron bien a Vinicius, pues ha caído Iglesias absolutamente de pie en el Santiago Bernabéu.
Pero yo sí, creo que...
¿qué dirijo el tráfico? Javi, después Manu.
Sí, lo que está claro es que este chico tiene estrella, ¿no? Tiene estrella, porque como decía Michel, es que no han sido ni 6 partidos, han sido 6 ratillos, ¿no? Y para ganarse al Bernabéu. Y en la comparativa con Vinicius, es verdad que esta aparición estelar de Rodrigo le está haciendo un poquito de daño a Vinicius, pero hubo un gesto ayer que a mí me gustó, ¿no? Y fue ver a Vinicius después del partido bajar al vestuario a darle un abrazo a su compañero, porque al final es verdad que desde los medios de comunicación nos gusta mucho la comparativa, el crear enemistades, ¿no? Pues ahora Rodrigo lo que hace es enterrar a Vinicius. Al final son compañeros, juegan en el mismo equipo y al final son compatibles, porque son dos jugadores diferentes. Tienen cosas parecidas, pero también tienen cosas diferentes y pueden jugar juntos. Es verdad que Rodrigo le está comiendo la tostada a Vinicius, eso es evidente, pero también es verdad que se dice mucho, ¿no? Es que como Rodrigo tiene más gol, pues por ahí le está ganando la carrera a Vinicius. Rodrigo ha hecho otra cosa más que marcar goles, y ha sido el saber adaptarse a una posición que el Real Madrid necesitaba ocupar, que es la banda derecha, porque no hay que olvidarse que Zidane probó a Vinicius antes que a Rodrigo en la banda derecha. Lo hizo en la pretemporada, lo hizo también en los primeros partidos de Liga, y Vinicius no fue capaz de adaptarse, cosa que sí ha hecho Rodrigo.
Manu, ¿qué ibas a decir?
No, yo iba a decir que con toda la cautela, como decía Melchor Miralles, cuántos nombres desde que yo empecé a seguir al Real Madrid han salido, han marcado en su primer partido, en su segundo partido, con cuánta gente nos hemos ilusionado y cuántos jugadores madridistas pues madridistas están repartidos por medio mundo ahora mismo jugando muy bien, pero que no tenían esa calidad que pensábamos que les iba a dar para jugar en el Real Madrid, y luego la demostraron en otros equipos, porque para jugar en el Real Madrid se necesita siempre algo más que lo que se necesita para jugar en otros equipos. Con toda esa cautela y hablando de esas comparaciones, vamos a hablar de quién era Vinicius el año pasado. Y Vinicius el año pasado era la ilusión. En una temporada gris, negra, oscurísima, donde no había dónde agarrarse, pues el madridismo se agarró al chico que les ponía chispa. Pero si miramos objetivamente los partidos de Vinicius, a Vinicius le costaba mucho acabar la jugada, a Vinicius le cuesta mucho marcar goles, a Vinicius le cuesta una serie de cosas que yo creo que Rodrigo, en esos ratillos, ya ha demostrado que no le cuesta tanto y que es capaz ayer de hacer un hat-trick y demostrar otras cosas. Vayamos con cautela, pero es muy diferente la forma en la que entra Rodrigo y lo que provoca, entra Vinicius y lo que provoca que se hable de él, a el momento en el que entra Rodrigo y lo que ya ha demostrado y hablamos de él.
Sí, yo es que creo que es un error, como estáis apuntando, la comparativa, comparar a Rodrigo con Vinicius, a Vinicius con Rodrigo. Son dos jugadores diferentes. Vinicius apareció en un equipo que estaba destruido. El aficionado, la afición y los medios se agarraron a él porque era la única luz que hubo durante esos meses aciagos para el Real Madrid. Y ya entonces se comentaba que era un jugador eléctrico, con mucha magia en el regate, capaz de eliminar adversarios en carrera, pero que le faltaba gol, le faltaba serenidad cuando llegaba al área, al sitio clave donde hay que marcar gol. Y Rodrigo es un chico que de entrada ya hemos podido escuchar hace unos minutos a la corresponsal explicando cómo en Santos ya jugó por la derecha y sí ha acreditado que es un jugador que probablemente no tiene la magia explosiva que tiene Vinicius, pero tiene algo esencial en el fútbol moderno, que es una cabeza para interpretar el juego formidable. Ayer hizo el hat-trick perfecto, además, o sea, marcó un gol con la pierna izquierda, un gol de cabeza, un gol con la derecha, y acreditó su capacidad para adivinar dónde tiene que estar para ser definitivo y marcar gol, ¿no? Incluso con el gol de cabeza, que nace en una jugada que arranca él, y después cómo busca el sitio para el remate, ¿no? O sea, es un chico con enorme capacidad, y yo creo que no hay que olvidarse de Vinicius, que Vinicius va a dar muchas alegrías en el Real Madrid o fuera del Real Madrid, si que yo creo que no es descartable que la temporada que viene Vinicius salga para encontrar minutos como otros jugadores que después, ahí está el caso de Carvajal, está el caso de Ashraf, que volverá el año que viene después de 2 años en Dortmund.
La está rompiendo.
Está rompiendo, y yo creo que Vinicius es un jugador que terminará rompiéndola en el Madrid o bien saldrá para regresar.
Como puede ser mejorando. A lo mejor el ejemplo también de Martin Odegaard, al que antes hemos escuchado en Radio Marca San Sebastián, porque se está haciendo un futbolista importante en la Real Sociedad, liderando al equipo Chirurdín hasta el liderato tras 12 jornadas de esta Liga Santander, coliderato con Barça y Real Madrid, blancos y azulgranas con un partido menos, el del Clásico, que se recuperará el próximo 18 de diciembre. Y eso significa que en 2 años Martin Odegaard va a volver al Santiago Bernabéu para demostrar por qué el Madrid en su día apostó por el joven talento noruego. De todas formas, yo quiero escuchar más a los oyentes también, ¿eh? Opinando de esto de Rodrigo, si pensáis que los periodistas enseguida subimos a los altares o si es como para subrayar la actuación que hizo ayer el chaval, es que ya es una cuestión de regularidad, ¿no? 6 partidos y en el segundo partido de Champions en su historia con la camiseta blanca hace un hat-trick, creo que no es casualidad. Escuché a Álvaro Benito, que de esto sabe bastante, en Movistar Partidazo, o ayer en el resumen de los encuentros de Champions en Movistar Liga de Campeones, decir que le recuerdan algunas cosas, o igual he leído en Twitter, pero bueno, que le recuerdan algunas cosas en esa inteligencia, sobre todo a Raúl González Blanco.
Sí, eso dijo Álvaro.
Y no es un periodista, es Álvaro Benito, que es comentarista deportivo y ha sido uno de los también grandes talentos que ha tenido la cantera del Real Madrid, lástima de su lesión que lo obligó a retirarse. O sea que lo deja ahí, ¿no?
Sí, yo creo, yo cuando...
No, como dicen, Ansu Fati, el nuevo Messi o
sí, Cuba, bueno, pero Ansu Fati, pero... que apunta también a ser un magnífico jugador, no tiene la finalización que ha acreditado ya Rodrigo. Eso es lo que le está diferenciando. Y ahí, bueno, si lo dice Álvaro Benito, desde luego, comparado conmigo, él sí tiene una autoridad de la que yo carezco, ¿no? Pero yo coincido que hay algo en Rodrigo que sí recuerda a la aparición de Raúl.
Es verdad.
Salvando todas las niñas, y claro, anda que no le queda.
Claro, las comparaciones son odiosas y esto hay que encontrar este tipo de actuaciones. Quizá no en todos los partidos marcar tres goles, pero sí esa regularidad cada vez que tenga minutos y ya se empieza a asentar definitivamente Rodrigo en el 11. Ya no es casualidad que sea uno de los del equipo titular en cada partido del Real Madrid. O sea que Zidane tiene mucha confianza en el chaval porque seguramente ve esas cosas que el gran público no ve, ¿no? Esa inteligencia y esa honestidad y esa capacidad de sin hacer ruido llegar para quedarse.
No, y después ayer a mí me gustó mucho la reacción de Rodrigo a su edad. Hay un momento en que el Bernabéu empieza a corear su nombre. En ningún momento hizo ni un solo gesto de divismo, acreditó una humildad formidable, y lo de ayer yo creo, insisto, en que fue una aparición muy ilusionante, y yo creo que no va a perder el puesto, que en este Real Madrid Rodrigo ya tiene un puesto indiscutible.
Por eso digo, y sigo escuchando a Javi Iglesias y a Manu, que alguno quería decir ahora mismo yo, tomar la palabra, pero por eso digo que los oyentes nos pongan si creen que tienen que hacerlo en su sitio, si estamos siendo exagerados, opinar sobre Rodrigo o sobre lo que queráis, que ahora hablaremos también del Atlético Madrid. 628-26-90-92, notas de audio al 628-26-90-92. ¿Quién iba a hablar por ahí?
Yo iba a hablar. Yo, fíjate, estamos, a lo mejor ayer a nosotros en ESPN nos criticaban mucho porque comparábamos con lo que había hecho Vinicius, como haciendo perdedor de este éxito de Rodrigo a Vinicius. Para mí el perdedor más absoluto de este éxito de Rodrigo
es Bale.
¿Quién es? Exacto, claro, es sí. Bale, y no estamos hablando tanto de eso. Y hay otra cosa que quisiera decir, el éxito de Rodrigo de ayer tapa. Obviamente es un exitazo lo de Benzema, superando a Di Stéfano, por supuesto. También es cierto que ahora se juegan muchos más partidos.
Superando en goles.
En goles. Sí, en otras cosas todavía. Y no creo que llegue, Y luego hay una cosa que a mí me gustaría destacar del partido de ayer, de lo que no estamos hablando, que son Valverde y Kroos, y ese centro del campo. Creo que yo, que he sido siempre, y soy muy crítico con el tacticismo de Zidane, que todavía no termino de verlo, el hecho de que ya haya encontrado ese centro del campo, que Modric, por muy balón de oro que sea, ya se atreva a sentarlo, que Bale ya no figure y demás, yo creo que empezamos a ver, y a lo mejor es esto como lo que decimos de Rodrigo, que estamos lanzando las campanas al vuelo muy pronto, pero yo creo que ya empezamos a ver que sí empieza a funcionar este Real Madrid del nuevo Zidane. Esa es la sensación que me dejó ayer el partido, más allá de que algunos nos discutan que enfrente estaba el Galatasaray y no el Paris Saint-Germain.
Ahí hay que ser justos, porque claro, es fácil decir, bueno, el Galatasaray, qué desastre de equipo, cero goles en toda la Champions y tal, pero yo creo que cuando un equipo gana como ganó ayer el Real Madrid, también el Galatasaray fue dominado por el Real Madrid, y no hay que restarle ningún mérito a la victoria del Real Madrid.
Yo puse un tuit, Melchor, ayer para provocar un poquito, diciendo que ni el Galatasaray era una banda, ni el Slavia Praga un equipazo, que nos conocíamos después de que los checos empataron a hacer en el
Camp Nou. Slavia fue un partido interesantísimo, y yo vi un equipo que me sorprendió jugando con una defensa adelantadísima, con jugadores que la tocaban muy bien. A mí el Slavia me pareció un equipo que tiene un entrenador con mucho coraje.
Sin duda, ninguna. Y dejó tocadito a su homólogo en el banquillo local, a Ernesto Valverde. Ahora escucho a Javi Iglesias, que quiere decir algo seguro de Rodrigo para cerrar, y del partido del Madrid ayer, para disipar un poquito las dudas de por qué. Yo sí que me pregunté también en la red social del Pajarito por qué no esa efectividad ante el Betis el sábado, cuando tenían la ocasión pinti parada, que diría el maestro García, para haber asumido, haber cogido, agarrado por las dos asas el liderato en solitario, ¿no? Pero me decían los oyentes o los seguidores en Twitter, no compares a Galatasaray con Betis. Con el Betis, y es verdad. Pero bueno, a ver, Jesús Poveda, en una delegación del Ministerio de Trabajo estamos pendientes de esa reunión que podría ser definitiva o no para desbloquear la situación de huelga indefinida a la que van directamente las jugadoras de la Primera Iberdrola si no se remedia el próximo 16-17 de este mes en la jornada 9 de la competición. Jesús, ¿hay algún tipo de avance? Hola de nuevo.
Hola de nuevo, Rafa. Más no que sí, que dirían los modernos. Es decir, de momento el bloqueo continúa, acaba de haber un receso. Todo pasa, finalmente, porque Real Federación Española de Fútbol y Media Pro se pongan de acuerdo para